Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. Jorge Luis Borges. Tiempo Internacional. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Desde hace 10 años en Radio Universidad. AM 1390.
Estamos en diálogo con el doctor Mariano Bartolomé, él es doctor en Relaciones Internacionales, docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Nacional de La Plata. También es autor de diversas obras especializadas en materia de seguridad internacional y es parte del programa en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de La Plata. Buenas tardes, doctor Bartolomé, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional.
¿Cómo te va, Juan? Encantado.
Quisiera que hicieras mención a cuáles son los asuntos más importantes, destacables, que en materia de seguridad se han visualizado los últimos años en América Latina.
Mira, yo creo que América Latina es un escenario que tiene una dinámica muy interesante en materia de seguridad. Creo que el gran tema de estos últimos meses era algo que veníamos advirtiendo en algunas publicaciones y en algunos foros desde hacía 2 años, y es México. La situación de México se ha agravado muchísimo. El accionar de los distintos carteles criminales en México ha alcanzado niveles que no se habían visto en otra época. Tú sabes que las Fuerzas Armadas de México han salido de alguna manera a la calle porque la policía aparece como colapsada o superada, y por el otro lado porque hay muchas acusaciones de corrupción policial, de connivencia entre la policía y los carteles del crimen. Así que en estos momentos están los militares en la calle. Ni aún así parece estar controlada la situación, y de hecho esta cuestión de la criminalidad está ocupando un lugar muy importante en la agenda bilateral México-Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es el gran tema. Y después tenemos los temas que más o menos ya se venían perfilando desde el año pasado y que tiene que ver con una incipiente carrera armamentista que están protagonizando algunos países del continente, el tema de la FARC, que sigue siendo un tema de agenda hemisférica sin duda, y algunos pasos positivos como es este Consejo Sudamericano de Defensa y alguna que otra iniciativa hemisférica en materia de arquitecturas de seguridad.
Estamos hablando básicamente de la cuestión de el supuesto Consejo de Defensa de Sudamérica.
Exacto, que todavía está no está del todo definido sus alcances. Y vos sabés que esto tiene que ver con las diferentes agendas de seguridad y de defensa que manejan los países del hemisferio. Uh-huh. No temas que hacen a la esfera de acción de las Fuerzas Armadas en otros países están excluidas del ámbito militar en la Argentina, por ejemplo. Así que hay bastante camino por andar todavía ahí, pero sin duda es un hecho auspicioso porque hacía mucho tiempo que se venía intentando articular algún tipo de iniciativa multilateral a nivel regional o subregional, y esto no se había logrado antes. Así que eso me parece que es un dato para destacar positivo en el contexto de una agenda donde hay tantas cuestiones negativas para destacar, ¿no? Como es el caso de México o el caso de Colombia.
Claro, de hecho pensaba cuando mencionabas la situación de México y la actuación de las Fuerzas Armadas que en estos días, inclusive dentro de la Argentina para consumo interno, hubo antiguos funcionarios o mandatarios, por ser más precisos, que han dicho que por ahí las Fuerzas Armadas deberían salir a la calle a combatir inseguridad.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo particularmente creo que cuando la gente piensa en caliente, como se dice habitualmente, producto de circunstancias tan complicadas como las que se han estado viendo en nuestros países, se habla a veces más desde la pasión, desde la emoción, que desde lo racional. Desde lo racional, si no tuviera que analizar el tema, en la Argentina no hay posibilidad de que las Fuerzas Armadas salgan para combatir de manera directa el crimen organizado, salvo que no sea a través... se tendría que dar dos circunstancias. Se tendría que dar, en primer lugar, que estén superadas y que estén colapsadas las fuerzas de seguridad y policiales, en primer lugar, y en segundo lugar tendría que haber una declaración de estado de sitio, que se lo tiene que dictar el Congreso, y claramente tendría que estipular cuáles son las condiciones bajo las cuales tendrían que salir los militares a la calle. La situación argentina, no, o sea, con todo lo grave que es, y con todo lo que vemos cotidianamente que pasa, yo creo que no ha alcanzado los niveles que ha alcanzado la criminalidad organizada en México, o, para no irnos tan lejos, probablemente Río de Janeiro. No estoy minimizando la situación de aquí, estoy diciendo que no es lo mismo, pero además tampoco es igual el andamiaje normativo. Claro. Digamos, lo que en otros países se puede hacer, aquí no se puede hacer. Lo que aquí sí se puede hacer, en el marco de algunas maneras de leer la ley de seguridad interior o la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, es movilizar eventualmente al instrumento militar en tareas de apoyo, de sostén logístico a las fuerzas de seguridad, u otro tipo de tareas, como podría llegar a ser, a lo mejor, relevarlas de algunas funciones para que vos puedas poner más gendarmería o más prefectura en la calle. Como decirte, un ejemplo sería a lo mejor poder llegar a relevarlos en los pasos fronterizos, a lo mejor en la gendarmería. Pero ojo, no es un tema fácil, es un tema muy, pero muy complicado.
Tiempo Internacional, el programa del IRI.
Mariano, hacías mención a la cuestión de México y también hacías mención a la cuestión de Colombia. En el tema de México hacías referencia a una cuestión sustancial que tiene que ver con que se ha tornado un punto fundamental en la agenda bilateral con Estados Unidos. De hecho, es una de las cuestiones que va a tocar la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la visita que se va a hacer, creo que en estos días, al país del sur, para ellos, a México. Salvo la cuestión de México, quizás Colombia, Venezuela y tal vez Cuba, ¿tiene alguna relevancia estratégica desde el punto de vista de seguridad para los Estados Unidos de América Latina? ¿Cuál es tu lectura?
A mí me parece que históricamente América Latina nunca ha ocupado un lugar de relevancia dentro de la agenda de la política exterior norteamericana. Y después del 11 de septiembre, menos todavía. Coincidirás conmigo en que las prioridades norteamericanas estaban puestas en la zona del Medio Oriente, en Irak, por supuesto Afganistán, eventualmente Pakistán. Mira, yo creo que ni siquiera Europa ha estado en la agenda prioritaria de los Estados Unidos en los últimos años. Y América Latina, mucho menos. En estos momentos yo creo que, en términos de seguridad, hablando, ¿no?, concretamente, la agenda estadounidense con respecto a América Latina se circunscribe a dos o tres casos nada más, que son el caso de Colombia, el caso de México, y no lo estoy diciendo en orden de jerarquía. Claro. Eventualmente podría llegar a ser el tema de Venezuela, pero digo eventualmente porque Venezuela en estos momentos es mucho menos relevante estratégicamente para los Estados Unidos de lo que a Chávez le gusta pensar. Digamos, lo cierto es que no ocupan un lugar relevante en la agenda como si ocupa México. Y si hubiera que agregar un cuarto elemento, un cuarto issue, te diría que eventualmente la cuestión de Centroamérica con las maras, pero básicamente es una agenda muy chica, muy limitada, y me parece que en estos momentos gira en torno a México en primer lugar, y Colombia en segundo término.
Yo te lo traía a colación por haberte escuchado en algún momento que uno de los hechos significativos en los últimos años tiene que ver con, si se quiere, este relanzamiento de la Cuarta Flota, que era una situación un tanto frisada, si se quiere, por parte de los Estados Unidos, dándole más relevancia a la presencia del Comando Sur. Y lo que ha pasado, que es bastante inusual para la historia reciente de América Latina, la presencia de tropas rusas en Venezuela, por ejemplo, sí, en ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas venezolanas.
Sí. Cuando uno mira, uno dice, bueno, se reactivó la Cuarta Flota, ¿no? Uh-huh. Y uno trata de ver esta reactivación en términos cuanti, cuántos navíos más de guerra implicó, o cuántos aviones, o cuántos efectivos militares, uno se encuentra con que la reactivación de la Cuarta Flota es más... se asemeja más al producto de una reorganización administrativa que a otra cosa. No es que vemos más barcos norteamericanos, ni nada por el estilo, ni más aviones norteamericanos, sino que en todo caso se ha reestructurado en torno a una flota como si hay en otras partes del mundo. Pero es, si se quiere, más simbólico que otra cosa. Me parece que tiene más que ver con eso. Y no tiene tanto una traducción empírica. Lo que sí me parece que es un dato que no se puede negar es eso que vos acabas de decir, que es el tema de la presencia de efectivos militares rusos por estas latitudes.
De hecho, Mariano, hace poco se barajaba la posibilidad de que Venezuela le diera una isla. No ha habido confirmación oficial por parte del gobierno venezolano a los rusos para hacer una base para los bombarderos estratégicos.
Yo creo que la actitud en este punto, la actitud venezolana, es un poco contradictoria, ¿no? Porque ellos hace bastante poco, yo he escuchado todas las críticas que le han efectuado ellos al gobierno colombiano, a partir de algunas versiones que circulaban, según las cuales el gobierno colombiano podía llegar a ofrecer su territorio, digamos, para que se reinstale la base de Manta que Estados Unidos tiene en Ecuador. Entonces ellos decían que bueno, que de ninguna manera le parecía bien al gobierno de Caracas, en este caso, que terceros países tengan instalaciones militares permanentes en la zona, porque se está comprando un conflicto que no es el propio. Entonces, mientras se dice eso, tampoco se puede hacer lo contrario, digamos. Yo también escuché esta versión, una oferta que se le habría efectuado a Rusia para proveerle, no sé si en una isla o en territorio continental, algún tipo de infraestructura permanente como para que puedan recalar los buques de guerra rusos, que ya no estarían haciendo visitas de cortesía, porque en definitiva fue eso lo que se hizo, sino que estarían de alguna manera volviendo a patrullar o a operar en zona del Caribe. Hasta donde yo sé, no ha habido confirmación, digamos, nadie ha confirmado esta oferta, ni yo no he visto que Rusia la haya aceptado, pero sí tengo entendido que la oferta ha sido efectuada. Y por supuesto me parece que no contribuye en nada, absolutamente en nada, a que se mantengan bajos los niveles de conflictividad de nuestro hemisferio.
Continuamos en Tiempo Internacional.
¿Hay alguna forma en la cual podamos deducir que la crisis financiera internacional puede generar algún grado de amenaza a la seguridad regional? Me refiero a la cuestión de los movimientos que se están haciendo de fondos, el hecho de que algunos países se están ofreciendo para recibir capitales extranjeros una suerte de blanqueo. Quizás eso motivaría que algunas de las amenazas transnacionales, qué sé yo, la mafia o el narcotráfico, utilicen las facilidades que otorgan algunos países de la región para blanquear sus divisas, por ejemplo.
Y bueno, eso se ha dicho, eso de hecho es una de las principales críticas que suelen presentarse a las políticas o a las iniciativas de los países de blanqueo de capitales. Y muchas veces las iniciativas de blanqueo de capitales tienen que ver con el intento de captación de inversión extranjera que de otra manera a lo mejor no se pueden atraer. El riesgo técnicamente existe, sí, el riesgo existe. Yo no creo, o por lo menos no dispongo de la información suficiente como para poder decir que nos encontramos frente a un escenario en el cual eventualmente va a haber un incremento de la conflictividad en nuestro hemisferio producto del accionar del crimen organizado derivado de estas políticas de blanqueo de capitales. Pero sí es perfectamente posible que en el marco de políticas de blanqueo de capitales que instrumentan los países se te cuele dinero sucio.
Je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir.
Le parole che sai dir, più lievi di un sospir, non posso.
Estamos en diálogo con el doctor Mariano Bartolomé. Mariano, desde tu punto de vista, esta suerte de carrera o pseudo carrera armamentista que se ha dado en el subcontinente. De hecho, muchos países están renovando su equipamiento militar, como es el caso de Venezuela, como es el mismo caso de Brasil, el caso de Chile por la
Sí,
cuestión de
Perú.
Perú, exactamente. Esto, ¿a vos te genera la lectura de que las Fuerzas Armadas Argentinas se están quedando atrasadas?
A mí no me genera, o sea, te voy a decir dos cosas. La primera es que no es que me genera la lectura, es un dato empírico de la realidad. O sea, esto no es una cuestión de percepciones, acá no hay subjetividad que valga. Y no es que se están quedando atrasadas, sino que se han quedado definitivamente atrasadas. Mirá, en esto yo quiero ser muy 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 claro, yo no estoy haciendo ningún tipo de apología del armamentismo, ni ninguna cosa por el estilo, pero los criterios y los conceptos que se manejan en materia de defensa, que tienen que ver con la suficiencia defensiva, con la capacidad de tener una disuasión creíble, se articulan en buena medida en función no solamente de lo que tenés vos, sino de lo que tiene el resto.
Claro.
¿Entendés? Entonces, cuando vos tenés países con los cuales tenés la mejor de las relaciones, ojo, tenés la mejor de las relaciones, pero vos estás en un entorno regional en el cual los principales países de tu barrio, de tu vecindario, tienen un determinado nivel de armamento, o sea, se han embarcado en determinados programas de, ellos nunca van a decir que es de rearme, pero sí por lo menos de ayornamiento, de modernización de su sistema de armas. Bueno, es un tema que vos no podés soslayar y lo tenés que tener debidamente en cuenta a la hora de abastecerte vos. Uh-huh. Es decir, tenemos para caer a lo mejor en un ejemplo, tenemos a nuestro vecino de Chile, con los cuales tenemos una excelente relación en estos momentos, pero que tienen están adquiriendo o han adquirido aviones casi interceptores muy pero muy modernos. Brasil lo mismo, Brasil está embarcado en un programa de modernización de su poderío aéreo muy pero muy importante, donde se están barajando alternativas de compra de realmente de sistema de armas muy sofisticados y muy modernos. Y en la Argentina se siguen volando los aviones de la Guerra de las Malvinas.
Claro.
Y en la Guerra de las Malvinas ya eran viejos. Uh-huh. Eran aviones que se habían comprado anteriormente de cara a un eventual conflicto con Chile o una cosa por el estilo. Entonces, nosotros seguimos prácticamente sin renovar las cosas, mientras que los otros países, que son en función de los cuales tenemos que articular nuestro aparato de defensa, realmente han seguido adelante. Y es un tema que más tarde o más temprano esto va a tener que ser tratado.
Claro, porque en definitiva la reflexión que me despierta a mí es cuál es la real función que están cumpliendo hoy día las Fuerzas Armadas si cuentan con material tan obsoleto, porque en definitiva hay una suerte de visualización por parte de la sociedad civil que el gasto en defensa no es más que pérdida de dinero y no se trata de una inversión, y las Fuerzas Armadas tienen por el andamiaje normativo al que hacías mención hoy determinadas funciones a las cuales el poder político le ha confiado, pero digamos, ¿está en condiciones de cumplir esas funciones con el equipamiento que tiene? Si no está en condiciones, ¿qué es lo que está haciendo efectivamente?
Bueno, yo creo que, a ver, yo coincido con vos en algo, y es que la ciudadanía en general, la persona que no está especializada en el tema, Doña Rosa, para apelar a la clásica figura que todos usamos, a lo mejor tiende a percibir a la defensa no como una inversión, sino como un gasto. Pero en rigor de verdad es una inversión. Muchas veces cuando uno habla de estas cosas en alguna universidad, y le dice a los alumnos que bueno, que se fijen que en los pasillos hay matafuegos y la idea es nunca tener que usarlos, y uno paga el seguro de su coche o paga en la medida de sus posibilidades, a lo mejor se paga, no con la idea de usarlos, sino con la idea de no tener que llegar a usarlos.
Claro.
Y acá de alguna manera es lo mismo. Uno tiene Fuerzas Armadas porque la última herramienta con que cuenta el Estado para preservar sus intereses vitales, que son, entre otras cosas, su población. Uh-huh. Entonces, lo que uno tiene que tener es un instrumento adecuado para poder cumplir con eficiencia la tarea que le ha sido encomendada. ¿Qué es lo que están haciendo las Fuerzas Armadas? Están haciendo lo mejor que pueden, están tratando de mantener en los mejores niveles de operatividad los medios que les son confiados, han hecho, ya no buenas tareas, sino han hecho milagros de racionalización administrativa y logística, a la espera de, de la tantas veces postergada llegada de nuevos equipamientos que le permitan cumplir de mejor manera sus tareas. ¿Cuándo va a llegar esto? Se supone que ahora que se ha, hace 2 años o 3 ya casi, reglamentado la ley de defensa, bueno, aparentemente ahora sí comienza un ciclo que debería determinar en primer lugar qué tipo de instrumento militar queremos, y recién ahí, tendrían que ver, en función del instrumento militar que queremos, qué es lo que necesitamos adquirir. Falta tiempo todavía entonces para que lleguen adquisiciones importantes, falta menos tiempo que antes, pero realmente en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, hasta donde yo conozco, la situación es casi crítica.
Doctor Mariano Bartolomé, docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Salvador y en la Universidad Nacional de La Plata, muchísimas gracias por estos minutos en Tiempo Internacional.
Muchas gracias y saludos a todos.
La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Jorge Luis Borges, Tiempo Internacional.